Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de hoy, 7 de septiembre, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Reina, Virgen y Mártir. Originaria de Alisa, Reina era la hija de Olibrio, un jefe galo del siglo III. Habiendo quedado huérfana de madre, desde muy joven se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio de manos de su padre pagano, que prefirió matarla antes que sufrir la vergüenza de tener una hija cristiana. Y comenzamos con la lectura del tuit del Papa publicado hoy en su cuenta @pontifex, que nos dice: el próximo domingo iré a Budapest para la conclusión del Congreso Eucarístico Internacional. Mi peregrinación continuará durante unos días en Eslovaquia y concluirá con la gran celebración popular de la Virgen de los Dolores, patrona de ese país. Alegría y emoción ayer por la tarde en el atrio del aula Pablo VI, donde el Papa habló a un centenar de personas invitadas a ver el documental Francisco. Más de 100 refugiados y personas sin hogar asistieron a la proyección de la película en el aula nueva del sínodo, entre ellos dos familias de refugiados de Afganistán recientemente evacuados de Kabul. La Secretaría General del Sínodo publicó hoy el texto preparatorio y el Vademecum para orientar el camino del Sínodo sobre la sinodalidad que se abrirá los días 9 y 10 de octubre en Roma y el 17 de octubre en las iglesias particulares y que concluirá con la Asamblea en el Vaticano en 2023. La presentación fue realizada en la oficina de prensa de la Santa Sede. México. El responsable de la dimensión episcopal de vida, Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, publicó un comunicado en comunión con los obispos del país ante el análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de asuntos relacionados con el derecho humano a la vida, el aborto y la objeción de conciencia. En el mismo se recuerda que el ser humano, hijo de un padre y una madre cuya vida inicia en el momento de la concepción, debe ser reconocido en su dignidad en todas las etapas de su vida y merece la misma protección de la ley ante acciones que pudieran atentar contra su integridad. Comienza hoy el segundo Seminario Internacional de Teología, todos invitados a participar, numerosos. En nuestra página web, los horarios por país y la entrevista con el presidente del Episcopado venezolano, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, que explica, entre otras cosas, la importancia de la formación teologal y, por lo tanto, de la participación. Buena sintonía. Más de 100 refugiados y personas sin hogar asistieron ayer por la tarde a la proyección de la película Francisco en el aula nueva del Sínodo, entre ellos dos familias de refugiados de Afganistán recientemente evacuados de Kabul. El acto fue organizado por la Fundación Laudato Si y por el director Evgeny Afinevsky, que dirigió su saludo personal a los asistentes recordando la historia migratoria de su familia originaria de Rusia, que luego huyó a Israel y finalmente se instaló en los Estados Unidos. La proyección tuvo lugar en un ambiente de fuerte emoción para los presentes, que encarnaban las tragedias de más de 30 pueblos víctimas de guerras, emergencias medioambientales y persecuciones. Una tensión que se diluyó al final de la película cuando el Santo Padre abrazó personalmente a los refugiados. Cada grupo familiar, en un ambiente informal y de gran afecto, cada persona pudo recibir unas palabras de consuelo directamente del Papa en medio del asombro de los más pequeños incrédulos al encontrar frente a ellos al protagonista de la película que acababan de ver. El encuentro con los 20 refugiados afganos recién escapados del caos del aeropuerto de Kabul fue realmente muy intenso. El Papa, como precisó un comunicado del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, dirigió palabras de afecto y consuelo. Al final del encuentro, los refugiados, en un ambiente festivo y de gran empatía, acompañaron al Papa hasta el coche que le esperaba fuera del aula Pablo VI para llevarle de regreso a la Casa Santa Marta. Los organizadores repartieron luego paquetes de alimentos para todos. Es escuchar sin prejuicios, tomar la palabra con valentía y parresía, dialogar con la Iglesia, la sociedad y otras confesiones cristianas. La Secretaría General del Sínodo ha publicado el documento preparatorio y el Vademecum para indicar las directrices por las que se guiará el camino del Sínodo sobre la sinodalidad, que se abrirá solemnemente los días 9 y 10 de octubre en Roma y el 17 de octubre en las iglesias particulares, y que concluirá con la Asamblea de Obispos en el Vaticano en 2023. El documento pretende ser, sobre todo, una herramienta para facilitar la primera fase de escucha y consulta del pueblo de Dios en las iglesias particulares, que comenzará en octubre de 2021 y terminará en abril de 2022, mientras que el Vademecum se concibe como un manual que ofrece apoyo práctico a los referentes diocesanos para preparar al pueblo de Dios. Incluye oraciones en línea, ejemplos de sínodos recientes y un glosario de términos del proceso sinodal. No es un libro de reglas, sino una guía para apoyar los esfuerzos de cada iglesia local. En el fondo de ambas publicaciones subyace una pregunta fundamental: ¿cómo se realiza hoy en los distintos niveles, desde el local hasta el universal, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo con la misión que se le ha encomendado? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? Para responder a estas preguntas, la Secretaría del Sínodo subraya la necesidad de vivir un proceso eclesial participativo e inclusivo que ofrezca a cada persona, en particular a los marginados, la oportunidad de expresarse y ser escuchada. Después, reconocer y apreciar la variedad de carismas y examinar cómo se viven la responsabilidad y el poder en la Iglesia. Se pide entonces que se acredite a la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable en los caminos del diálogo, la reconciliación, la inclusión y la participación, y también para regenerar las relaciones con representantes de otras confesiones, organizaciones de la sociedad civil y movimientos populares. Pasos concretos, pues, que se producen en un marco histórico marcado por la tragedia de COVID y en un contexto en el que la Iglesia enfrenta internamente la falta de fe, la corrupción y los abusos. Sin embargo, es precisamente en estos surcos cavados por el sufrimiento donde florecen nuevos caminos para refundar el camino de la vida cristiana y eclesial. El documento dedica un amplio espacio a los laicos, reafirma que todos los bautizados son sujetos activos de la evangelización y que es fundamental que los pastores no tengan miedo de escuchar al rebaño. En una iglesia sinodal, de hecho, cada uno tiene algo que aprender del otro. A continuación, el texto preparatorio propone preguntas para guiar la consulta del pueblo de Dios, empezando por una pregunta: ¿cómo se realiza hoy el caminar juntos en su iglesia particular? Así, se insta a releer las experiencias de la propia diócesis a este respecto, teniendo en cuenta las relaciones internas de la diócesis entre los fieles, el clero, las parroquias, pero también entre los obispos, con las distintas formas de vida religiosa y consagrada, con las asociaciones, movimientos e instituciones como escuelas, hospitales, universidades, organizaciones caritativas. También deben considerarse las relaciones e iniciativas comunes con otras religiones y con el mundo de la política, la cultura, la finanza, el trabajo, los sindicatos y las minorías. Por último, el documento ilustra 10 núcleos temáticos sobre la sinodalidad vivida que deben explorarse para enriquecer la consulta. Entre ellas, reflexionar sobre quienes forman parte de lo que llamamos nuestra iglesia, escuchar a los jóvenes, a las mujeres, a las personas consagradas, a los descartados y a los excluidos, considerar si en la comunidad se promueve un estilo de comunicación auténtico sin duplicidades, evaluar cómo la oración y la liturgia guían el caminar juntos, reflexionar sobre cómo la comunidad apoya a los miembros comprometidos en un servicio, repensar los lugares y los métodos de diálogo en las diócesis vecinas, con las comunidades y movimientos religiosos, con las instituciones, con los no creyentes, y también cuestionar cómo se ejerce la autoridad en la iglesia particular, cómo se toman las decisiones, qué herramientas se promueven para la transparencia y la rendición de cuentas, cómo se forma a los que ocupan puestos de responsabilidad. El fruto de las reflexiones, explica la Secretaría del Sínodo, se condensará en unas 10 páginas y el objetivo no es producir documentos, sino suscitar sueños, profecías y esperanzas. Comienza hoy el segundo Seminario Internacional de Teología, todos invitados a participar numerosos. Hacemos presente que en nuestra página web se encuentran los horarios por país y la entrevista con el arzobispo de Maracaibo y presidente del Episcopado venezolano, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, que explica, entre otras cosas, la importancia de la formación teologal y de la participación. Es importante la formación teologal para los cristianos porque, tal como afirma el arzobispo de Maracaibo, una fe no entendida es una fe débil que se queda en los sentimientos, en las emociones y no penetra en el ámbito de las decisiones de vida. Monseñor Azuaje reconoce que como humanos necesitamos también los afectos, pero hay que trascender, dice, para darle sentido al creer, para poder decir como Pablo: creí, por eso hablé. Abrir el compás del nutriente cognoscitivo sabiendo que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Y esto, subraya el obispo, no se improvisa. Y nos vamos a México. El ser humano, hijo de un padre y una madre cuya vida inicia en el momento de la concepción, debe ser reconocido en su dignidad en todas las etapas de su vida y merece la misma protección de la ley ante acciones que pudieran atentar contra su integridad. Lo subraya la dimensión episcopal de vida de la Conferencia Episcopal Mexicana. Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, en comunión con los obispos del país ante el análisis ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de asuntos relacionados con el derecho humano a la vida, el aborto y la objeción de conciencia. En la agenda de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la discusión de tres asuntos relacionados con el reconocimiento del derecho humano a la vida en la Constitución de Sinaloa, con la pena por el delito de aborto en el estado de Coahuila y con el derecho humano a la objeción de conciencia en la Ley General de Salud. Inmediatamente, en el mismo día, el comunicado de la Dimensión Episcopal de Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana, con el responsable Monseñor Herrera Quiñones, que subraya la época de cambio en la que estamos y las crisis que experimentamos en torno a muchas situaciones de la vida humana. Vemos una pérdida, escribe, en el sentido de Dios, que termina en una pérdida del sentido del mismo hombre. El individualismo que lleva a no fijar la mirada en el otro, sobre todo en el que sufre o es más vulnerable, llegando incluso a descartarlo. El relativismo moral y ético que abre las puertas a graves atentados contra la vida y la dignidad humana. Recordemos, ha escrito Monseñor Herrera Quiñones, que la dignidad humana y los derechos fundamentales no son una cuestión de votación, sino de reconocimiento y de respeto. Desde la dimensión vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano, continúa la nota, y en comunión con los demás obispos de México, con humildad y claridad en este momento de dificultad, zozobra, ambigüedad e incertidumbre nacional en relación a la cultura de la vida, queremos recordar que el ser humano, hijo de un padre y una madre cuya vida inicia en el momento de la concepción, debe ser reconocido en su dignidad en todas las etapas de su vida y merece la misma protección de la ley ante acciones que pudieran atentar contra su dignidad. La conciencia, continúa la nota, es el sagrado íntimo del ser humano y no puede forzarse a alguien a actuar en contra de los dictados de su conciencia. Somos conscientes que nuestro querido pueblo sufre los embates cada vez más constantes de la cultura de la muerte y se enfrenta a una serie de desafíos que, como pastores, estamos llamados a iluminar y dar así razón de nuestra esperanza. Los obispos recuerdan que el ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si estas son contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo. Les agradecemos por haber estado en compañía con nosotros. Les deseamos un feliz día. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.